Thank you, John.
Gracias,
Thank you for
John.
The incredible opportunity
Gracias por la tremenda oportunidad de estar aquí en este fin de semana y celebrar con todos ustedes. Ha sido un tremendo privilegio, especialmente poder conocer a Doug y a Marvin y Julius. He conocido a Mark por muchos años. Yo creo que tengo a todos.
But it's just great to be here with you all this weekend.
Es bueno estar aquí con ustedes este fin de semana. Por favor, en sus Biblias, vayan a 2 Corintios 4.
2 Corinthians chapter
4. 2 Corintios 4.
When John extended the invitation,
cuando John me hizo la invitación,
considerable number of months ago,
hace unos meses atrás, para venir y participar de esta conferencia y hablar de este tema, yo empecé un viaje, un recorrido de leer los comentarios de Calvino en el Nuevo Testamento. No todos, no toda palabra, pero ciertamente todo pasaje que tenía que ver con el cielo, con la resurrección, con su efecto sobre nosotros y nuestro anticipo. Y realmente no hubo texto donde él no hablara, no hubo otro texto donde hablara con más poder y elocuencia que 2 Corintios 4, del 16 al 18. Así que quiero leerlo. Volveremos luego, pero es un lugar perfecto para empezar nuestra consideración en este tema. Así que voy a leer verso 16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Por esta aflicción leve y pasajera, si usted sabe algo de la vida de Pablo, esas son palabras sorprendentes. Solo hay que subir versos 8 al 12, donde él habla de aflicción en toda manera, persecución, perplejo, afligido, siempre llevando en su cuerpo la muerte de Jesús. Y aquí él le llama leve y pasajera aflicción. ¿Cómo puede ser? Bueno, nos dice, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te alabamos que tú nos has llamado a ver lo invisible con certidumbre, con confianza, con expectativa, y al hacer eso tú prometes que lo que parece pesado y sin fin y agonizante, y sí lo es, pero en comparación con ese eterno peso de gloria, es una leve y pasajera aflicción. Señor, te rogamos que tú abras nuestros corazones, nuestra mente, nuestros afectos para escuchar tu palabra. Gracias por Juan Calvino, quien nos abrió las escrituras a nosotros. Gracias por los escritos preservados que podemos explorar con él para verte a ti, para entenderte a ti, para estimular los fuegos de expectación. Así que, Señor, te rogamos que lo hagas de nuevo esta noche. Espíritu de Dios, rogamos el Salmo 119:18, abre nuestros ojos para que podamos ver grandes cosas en tu palabra. Y los rogamos en el nombre de Jesús y para su causa. Amén.
On August 5th,
El 5 de agosto de 1563, Calvino escribió una carta a Madame de Coligny, la esposa de uno de los líderes protestantes más importantes de Francia. Ella se había recuperado de unas enfermedades, casi murió la mujer. Y Calvino le escribió una carta de estímulo. Y en esta carta, en referencia directa a su aflicción física, a las agonías y los dolores que ella había estado sufriendo, él dijo, yo cito, estas, nuestras aflicciones físicas, estas deben servirnos como medicina para limpiarnos de afectos mundanos y quitar lo excedente en nosotros, lo superfluo. Y como son mensajeros de la muerte, debiéramos aprender a tener un pie levantado para recibir nuestra despedida cuando a Dios le agrade. Escuchen esto de nuevo. Debiéramos aprender de nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos, en cualquier forma que venga, vivir cada día con un pie, con un pie levantado, listos, anticipando, deseando nuestra salida a la presencia de Dios. Yo leí eso hace unas semanas y empecé a preguntarme, ¿vivo yo con un pie levantado? En expectativa de ver a mi Salvador cara a cara. Listo para salir en cualquier momento cuando Dios me llame para entrar en el esplendor de la gloria y la gloria de la resurrección venidera. Yo estoy convencido que Calvino vivió así y tenemos que tanto que aprender de él. ¿Por qué Calvino es de tanta ayuda para nosotros? Bueno, cuando pensamos en la resurrección del cuerpo y la vida eterna y los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿por qué es Calvino tan perceptivo, tan sabio, tan lleno de energía? ¿Por qué entre todos los temas que yo podía hablar de Calvino, John Piper me pidió que hablara de este? Quiero mencionar cuatro razones. Primero, ya se ha mencionado elocuentemente por Julius anoche, cuando hablaba de Calvino como un peregrino. Calvino, a través de sus escritos, especialmente en sus comentarios, habla de ser un peregrino en esta tierra. Él dice que todos los hijos de Dios son invitados en la tierra. Una de las biografías resalta esto. Le llama peregrino y pastor. Y la biografía que Mark mencionó por Hermann Solderheis, Juan Calvino, un peregrino, la vida de un peregrino, resaltan ese tema. Muchas veces en sus escritos, Calvino habla de este tema. En Colosenses 3:1, donde Pablo nos estimula a buscar las cosas de arriba, Calvino dijo que podemos abrazar nuestra identidad como peregrinos, como viajeros que no están atados a esta tierra. Probablemente el lugar más claro es en Hebreos 11. El autor se refiere a los patriarcas deseando una mejor nación, de donde concluimos, dice Calvino, no hay ningún lugar entre el pueblo de Dios excepto fuera del mundo y no hay herencia en el cielo a menos que pasemos a ser peregrinos en la tierra. Y en Hebreos 13:4,
el autor dice, we have no lasting city. But we seek the city that is to come.
13:4, no, pero no tenemos una ciudad permanente en esta tierra. No tenemos una residencia fija aquí en la tierra.
And as you have already heard, he was throughout the course of his life.
Y a través de su vida ustedes saben también que él se tuvo que mudar varias veces. Cuando nos sucede un cambio en nuestra vida, pensemos lo que dice el autor. No tenemos una ciudad permanente en la tierra, porque el cielo es nuestra herencia. Y preparémonos para lo que está por venir, porque los que disfrutan una vida de mucha tranquilidad muchas veces se imaginan que ya tienen descanso aquí en la tierra. Por tanto, es beneficioso para nosotros que estamos acostumbrados o inclinados a acostumbrarnos que Dios nos eche para aquí y para allá para que aprendamos que esta no es nuestra casa.
It is profitable for us, says Calvin.
Es beneficioso, dice Calvino, para nosotros que estamos, que tenemos tendencia a acomodarnos a esta tierra, a ser echados para aquí y para allá. Y Juan Calvino sabía lo que era ser echado de aquí y para allá, como veremos. Y el efecto que esto tuvo en su corazón fue profundo. Antes de seguir, tengo que decir algo sobre este tipo de lenguaje en Calvino para que no sean... No malentienda. Cuando Calvino habla de quitar la vista de las cosas terrenales y mirar al cielo, o cuando él dice habla de dejar esta tierra por un lugar mejor, nunca deben pensar que él era un tipo gnóstico, un espiritualista que despreciaba la creación de Dios. No. Cada vez que Calvino hablaba de su pasión de irse de este mundo al cielo, estaba motivada por tres cosas, por lo menos. Primero, su aborrecimiento por el pecado y su deseo de eliminar su carne caída. También, él estaba sufriendo en el cuerpo. Mucha de la energía que vamos a escuchar de Juan Calvino mismo es por sus sufrimientos. Él tenía tanto sufrimiento y enfermedades que él estaba deseoso de tener un cuerpo glorificado, pero sobre todo su deseo de ver a Dios, porque estamos en el cuerpo y ausentes del Señor, que él deseaba estar ausente en el cuerpo y estar con el Señor. No crean que Calvino era irresponsable con asuntos de esta vida o negligente. Hemos escuchado todo lo contrario en estos dos días. Sino más bien, piensen en su productividad, cómo él entregaba su vida a su comunidad, a la vida de su iglesia. Porque la ciudad preferida, la permanente, era Nueva Tierra. Este sentido de ser un peregrino estaba reforzado en su corazón por las realidades difíciles de su vida. Para recordarles lo que ya hemos escuchado, especialmente de Julius, él tuvo que escapar de París por sus comentarios sobre la Iglesia Católica y la misa. Se dice que él tuvo que bajar por una ventana amarrado con sábanas y que él salió de la ciudad disfrazado. Se dice muchas veces en las biografías. Luego pasó como peregrino, se quedó en Basel, Suiza. Luego fue a París para resolver unos asuntos económicos. Luego fue a Strasbourg para ser un teólogo estudioso y para descansar. Pero fue la intención de Dios echarlo de aquí y para allá para que no se tranquilizara en este mundo. Ustedes conocen la historia, cómo él terminó en Ginebra. Tuvo varios años difíciles. Él y Guillermo Farel fueron echados fuera de la ciudad de Ginebra. Él volvió a Basel para estudiar Luther, lo convenció de ir a Strasbourg, pensó que ya voy a estudiar, pero no.
Geneva, unfortunate for Strasbourg. Farrell intervened again. The situation
Farrell intervino de nuevo. La situación se complicó en Ginebra. Lo llamaron de nuevo y pasó un par de décadas más en Ginebra hasta su muerte. Trabajó en condiciones inimaginables. Nosotros realmente no tenemos ni cómo imaginarnos lo que la mayoría de su vida adulta fue. Siempre moviéndose, nunca permanente. En una de sus cartas a los refugiados ingleses en Zurich, explicó que había mucho explicó que es muy doloroso ser echado fuera de su propio país, pero dijo, pero para los hijos de Dios que conocen que son herederos de este mundo, no es tan difícil ser echado fuera. Es más, es bueno para ellos.
So that through such an experience,
para que por medio de tal experiencia puedan entrenarse en ser peregrinos. ¿Estamos entrenándonos, como dice Calvino, para ser extranjeros en esta tierra? Otra segunda razón es precisamente por sus aflicciones físicas. Para que ustedes puedan apreciar sus comentarios, déjame decirles rápidamente lo que ya ustedes saben. Su salud se empeoró porque él trabajaba tarde de noche y se levantaba a las 4 de la mañana todas las mañanas. Y la presión de sus responsabilidades pastorales, no hacía ejercicio, mucho trabajo y una insomnia problemática. Recuerdo haber leído que prácticamente no tenía un cuerpo. Sus aflicciones eran como un diario médico. No fue que él lo sufrió una vez y pasó, sino enfermedades recurrentes en su vida adulta. Problemas intestinales, influenza intestinal, migrañas constantes, fiebres comunes que lo echaban a la cama por semanas, pero él se quedaba trabajando en la cama escribiendo. Problemas en las tráqueas, pleurisia, la gota, hemorroide, con una herida que no se sanaba, artritis, dolor en sus rodillas, en los riñones, piedra en los riñones. Y como ustedes escucharon, predicaba dos veces los domingos y todos los días de la semana, cada dos semanas. Muchas veces tosía mucho a causa de la frecuente predicación. Una vez tosió tanto que rompió una vena de su pulmón a los 51 años de edad. Le dio tuberculosis y es probablemente lo que le mató. Muchos de sus estudios fueron hechos en la cama y los últimos años de su vida tenía que ser cargado al trabajo. No hay manera que uno pueda leer los comentarios de Calvino sobre la gloria del cielo y no pensar cómo sus sufrimientos debieron haber afectado mucho su deseo por el cielo. Y una tercera razón por la cual es una guía tan buena por su visión de Jesucristo como aquello que hace el cielo celestial. Por favor, no pierdan de vista esta realidad. Si Calvino deseaba la resurrección o la glorificación del cuerpo solo para escapar las enfermedades de su vida presente, no sería digno de nuestra atención. Si todo o primordialmente era el cielo porque quería ir al cielo porque quería un descanso, no sería digno de nuestro estudio y nuestra atención. Lo que realmente hacía el cielo bueno para Calvino era Cristo. Eso es lo que lo motivó, sobre todo. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Señor Jesucristo. Y Él dijo, como Cristo está en el cielo, para ser unido con Él es necesario en espíritu vivir fuera de este mundo. Cristo es nuestra bendición y gloria, está en el cielo, que nuestras almas habiten en lo alto con Él. Es Cristo la bendición, la gloria y la hermosura del cielo. Él comentó mucho sobre Juan 17, sobre todo Juan 17, 24, donde Cristo ruega, yo quiero que lo que tú me has dado, vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Escuchen lo que Calvino dice. Cristo habla de la perfecta felicidad de los creyentes como diciendo que su deseo no estará satisfecho hasta que ellos, nosotros, hayamos sido recibidos en el cielo. En la misma manera, yo explico el contemplar a Cristo. Ellos vieron la gloria de Cristo en ese tiempo, solo como un hombre en tinieblas, como un hombre en oscuridad puede ver una chispita, luz. Pero Cristo ahora quiere que no le veamos como una chispita de luz, sino que veamos como el sol que Él es. Y por eso pide que el Padre permita que sus discípulos vean la totalidad de su gloria. Eso es lo que hace que el cielo sea bueno. Ver la gloria de Cristo. Se ha proyectado aquí en la pantalla un pasaje de los de la institución de Calvino. Yo lo tenía en mis notas. Es profundo. Si Dios, dice Calvino, si Dios contiene la totalidad de todo lo bueno en sí mismo como una fuente que no se termina, nada, nada más allá de Él debe ser buscado por aquellos que buscan el mayor bien y todos los elementos de la felicidad. Nada más allá de Él debe ser buscado, porque Él es la gloria del cielo. Por eso Calvino habló con tanta energía. Y finalmente Calvino nos ayuda bastante por la manera que nos instruye a meditar sobre el cielo y la resurrección. Él tenía la disciplina de concentrar su atención y meditación en la gloria de la resurrección final y el poder transformador sobre su existencia. Calvino escribió mucho sobre los comentarios de Pablo en Romanos 8, ahí como a mitad del capítulo, donde Pablo habla del gemido de la creación y de los hijos de Dios por aquel día cuando venga la redención del cuerpo. La excelencia de nuestra gloria es de tal importancia aún para los elementos de la naturaleza que no tienen mente ni razón. Tanto así que ellos gimen con un deseo. Por eso, ¿cuánto más nosotros, quienes hemos sido iluminados por el Espíritu, para aspirar y buscar con toda esperanza hasta obtener tan gran beneficio? Volvamos a esa declaración de Filipenses 3, donde Pablo habla de la transformación de nuestros cuerpos. Dice Calvino, él escribió eso para subir nuestra mente al cielo, porque este cuerpo, y probablemente lo escribió sintiendo la carga de este, porque este cuerpo que cargamos no es un cuerpo permanente, sino un tabernáculo frágil. Y está expuesto a tantas miserias, enfermedades. Entonces, ¿de dónde viene la restauración? Del cielo, en la venida de Cristo. Por tanto, no hay parte nuestra que no deba aspirar el cielo. No hay parte de nosotros, mente, afectos, voluntad, que no deba desear el cielo con todos los afectos. Uno de los pasajes favoritos de Calvino sobre este tema es Primera de Pedro. Si uno lee el capítulo 1, ustedes pueden entender específicamente el verso 4, donde tenemos aquí las excelencias del cielo. ¿En qué consiste? Una herencia incorruptible, inmaculada, que no marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Piensen, una herencia incorruptible. Una cosa que hace que el cielo sea, que la vida sea tan difícil, es que casi todo lo que amamos y atesoramos y confiamos finalmente muere, perece. Pasa, nuestros cuerpos se corrompen, nuestros amigos se están muriendo, nuestros familiares se están corrompiendo, los animales, las plantas, pero la gloria y el esplendor de nuestra herencia no se corromperán, no hay desintegración, constantemente renovados y siempre vivos y vibrantes. También es inmaculado, es una herencia inmaculada. Nosotros tratamos en todo lo de la vida mantener todo limpio, pero se ensucian. Compramos detergente, quitador de manchas, desinfectante, jabón, limpiadores, y todo lo que vemos y tocamos
suffers defilement, subject to impurity.
Se ensucian, pero no en el cielo.
Not in heaven.
No en el cielo.
Nothing in that place of glory.
Nada en ese lugar de gloria será sucio, será siempre perfecto, limpio, sin mancha, porque Cristo está allí. Y finalmente, Pedro utiliza la palabra que no se marchitará. Dice Calvino, es la excelencia del cielo. Todo aquí se deteriora con el tiempo. Toda la creación se está descomponiendo, perdiendo su brillo.
The liposuction and tummy tucks and facelifts,
liposucciones,
and plastic surgery in the world aumentó. Can slow down the process.
Parece que lo pone lento, la liposucción y la transformación.
The most glorious of paintings
y el estericamiento de la piel parece estar deteniendo, pero no lo hace. La más bella de las esculturas se está deteriorando. Nada en el cielo se envejecerá. La vida ya, dice Calvino, la vida allí retendrá su capacidad de darnos gozo. Esta es tu herencia, creyente. Calvino dice, esta es la excelencia del cielo. Y dice primera, dice Pedro, es la esperanza a la cual hemos nacido porque Cristo resucitó entre los muertos. Dice Pedro, esto es aquí donde está el gozo, donde hay esperanza cuando todo lo demás falla. Y esa es la verdad que nos sostendrá. Eso fue lo que sostuvo a Calvino. Esas son algunas de las razones por qué él es una guía tan fiel. Diferente a Jonathan Edwards, Calvino, que yo sepa, y pudiera estar equivocado, que yo sepa, nunca escribió algo comparable a lo de Edwards. Es más, nadie en la historia de la iglesia. Pero Calvino no parece haber especulado hablando sobre las hermosuras del cielo. A veces él dice algo en sus comentarios, pero no de una manera extendida. Pero más que Edwards, o igual por lo menos, habló y predicó de cómo la realidad del cielo nos afecta y nos da poder hoy. En otras palabras, para Calvino, más que en cualquiera, la certeza del futuro afecta nuestra vida presente y las circunstancias presentes. Así que lo que quiero hacer es tomar el tiempo que falta para ver algunos de los beneficios prácticos de meditar en la gloria de la resurrección final. Consideren 2 Corintios 4, del 16 al 18. Cuando Pablo escribió esto, seguro él tenía, cuando él se refería al desgaste del hombre exterior, él había descrito en el contexto como ser afligido, perseguido, cosas que él escribió en el capítulo 11 también de esta carta. Y luego dice, no desfallecemos. Pablo, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Tú esperas que la gente crea eso realmente? Pablo dice, sí. Porque aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día, pues esta aflicción leve y pasajero nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Calvino incluye en esta referencia al hombre exterior cosas como prosperidad, honra. Calvino incluye eso, la alabanza de los hombres, amistades, otros recursos, además de las aflicciones del cuerpo. Como ustedes podrían esperar de Calvino, él no creía que esta descomposición era mala suerte, sino que él dice explícitamente que Dios es responsable de esta descomposición, de este decaimiento de nuestro cuerpo exterior o hombre exterior, sino que dice es necesario para ayudarnos a meditar en nuestra eternidad, para que el hombre interior pueda estar floreciente, porque en proporción como la vida terrenal declina, la vida celestial aumenta, por lo menos en los creyentes. Entonces, ¿qué dice eso de nuestra fe cuando viene la aflicción y cómo reaccionamos? Y Pablo dice la siguiente declaración, sorprendente, describiendo todas sus aflicciones como leves y pasajeras. Y la contrasta con el eterno peso de gloria. ¿Cómo funciona eso? Permítame decirle que no viene automáticamente. Uno no lo recibe simplemente con nacer de nuevo, sino que Pablo dice claramente que es mirando. Mientras más miras a lo que no se ve, solo cuando tú miras lo invisible, lo que tú puedes ver te afecta menos. Negativamente hablando. Pablo, dice Calvino, nos reprende y nos instruye que las aflicciones del creyente no tienen nada de amargura y dolor si se comparan con las glorias eternas. Así que Pablo prescribe el mejor antídoto cuando uno está cayendo bajo la presión de la aflicción. Y esto es compararlo con la eternidad en el cielo. Cuando Calvino le llama las miserias de este mundo como bendición de Dios, cualquiera concluiría que estaba loco, pero él lo sabía porque Dios nos ha preparado una resurrección. La única manera que uno puede resistir tales aflicciones y ser beneficiados en medio de esas aflicciones es poniendo la mirada en nuestra gloria eterna, mirando. Nadie es mejor que Juan Calvino para ayudarnos a ver lo que no podemos ver. Yo mencioné cuatro razones por qué es una guía de ayuda para nosotros. Voy a mencionar cuatro maneras en que podemos cómo ver el cielo, cómo meditar en nuestra ciudad permanente nos afecta ahora. Con Calvino como nuestra guía, hablemos sobre el efecto práctico que tiene la meditación en las glorias del cielo. Uno. Contemplando el esplendor del cielo, contemplar el esplendor del cielo nos da el poder como creyentes a sufrir injusticias. Calvino lo experimentó. Su vida fue una constante aflicción, difamaciones, burlas, muchas veces mientras él estaba predicando en el mismo edificio y también afuera. Esta tarde hablamos de la situación con Servatus, cómo eso afectó la mente y el espíritu de Calvino es casi inmensurable, no, aunque aún nos quisiera, no tanto por su participación, sino por la manera en que fue difamado, que tomaron ocasión de esto para hablar mal de él. Él escribió una carta a un señor llamado Johannes Wolff el día de Navidad en 1555. Él tenía 46 años de edad y dijo: Johannes, créeme, yo tenía menos problemas con Servatus que con aquellos que están cerca, que son muchos y sus pasiones son irreconciliables. Si uno pudiera escoger, hubiese sido mejor ser quemado una vez por los católicos que tus vecinos te molesten por toda la eternidad. No me dejan descansar, aunque claramente ven que estoy decayendo con el trabajo. Hay muchas interrupciones. Mi único consuelo es que la muerte pronto me llevará de este servicio. Así que, cuando ustedes escuchen lo que Calvino dice en algunos de estos textos, no escuchen como si ustedes están leyendo o prestando atención a un comentarista de la Biblia. Calvino no escribió estas cosas desde una perspectiva distante, como un teólogo académico sentado en su oficina. Estos pasajes fueron su vida. Por ejemplo, de Mateo 5, cuando Cristo promete bendición a los que resisten la persecución, Calvino dice: ahí hay un remedio. Para no ser sobrecogido por las difamaciones injustas, porque al levantar la vista al cielo, vemos mucha fuente de gozo que echan fuera la tristeza. Escuchen, desde que levantamos la vista al cielo, entonces, en esa manera, vemos grandes fuentes de gozo.
Of the so-called health and wealth gospel and the power of positive thinking, that if we but raise our minds to heaven,
Calvino no sugiere, como los del Evangelio de la Prosperidad, que todos nuestros dolores se van cuando levantamos la vista al cielo. No, sino que en medio de lo que parece ser un dolor sin fin, vemos y experimentamos gozo en medio del dolor. Volviendo a Romanos 8, Calvino habla de los dos sentimientos que Pablo menciona que surgen en medio de los sufrimientos. Habla de un gemir y de una paciencia. Pablo requiere un sentimiento de dos tipos en los creyentes, que cargados por la miseria presente, He-Man, y aún así sean pacientes esperando la libertad, porque serán resucitados y elevando la mente al cielo pueden resistir todas las miserias porque no consideran solo lo que son ahora, sino lo que van a ser. Es por una elevación de la mente que consideramos la bendición futura. Algunos versículos más adelante, Romanos 8:25. Calvino dice, porque cuando nos consolamos con la esperanza de una mejor condición, el sentimiento del presente dolor se suaviza, es mitigado para poder resistirlo con menor dificultad. Cuando uno estudia su vida y considera sus enfermedades y sus presiones, uno dice, ¿cómo aguantó? Momento tras momento, siempre levantando la mente para contemplar las bendiciones futuras. Calvino no nos exhorta, que yo sepa, a enfocar nuestra atención en las aflicciones de este mundo, sino él prefiere sobrevivir, perseverar en medio de ellas. Bart mencionó eso. Él usa la palabra felicidad. Edwards le llamaría dulzura. La felicidad y la gloria de la vida futura es pensar de la bendición futura que nos capacita para resistir. Recordarán que en Primera de Juan, capítulo 3, esa gloriosa descripción del estado de los hijos de Dios, sabiendo que lo que vemos no es lo que seremos, pero el que pone su esperanza en su venida se purifica como Él es puro. Dice Calvino, nuestros cuerpos son un polvo y una sombra, estamos sujetos a miles de miserias, de tal manera que hay un infierno en nosotros. Pero si ponemos la vista en el Cristo venidero, entonces podremos resistir las miserias y hallar refugio en la felicidad venidera. Creo que Calvino no lo dice mejor que en ningún otro lugar como este. Escuchen el eco de su sufrimiento al escribir esto. Sufrimiento con esperanza en estas palabras. A las muchas difamaciones y burlas se le agregan los sufrimientos de la vida presente buscamos delante, arriba, atrás. Hay tentaciones. Nuestras mentes casi caen si no estuviesen atadas a la vida celestial, que parece estar lejos. Escuchen esto. Pruébense con estas palabras. Solo se ha beneficiado alguien del Evangelio que continuamente piensa en la resurrección venidera. Realmente solo se ha beneficiado completamente del Evangelio a alguien que se acostumbra a meditar en la resurrección venidera. Ese es el primer impacto beneficioso. También meditar sobre la hermosura del cielo fortalece el alma a vencer la mundanalidad. Calvino habla mucho de eso, de cómo contemplar el cielo le ayudaron a escapar las trampas. Escuchen y sientan el impacto acumulativo de sus comentarios. ¿Cómo evadimos caer en los engaños pecaminosos de este mundo? Meditemos en la vida celestial. Si estuviésemos convencidos de que nuestra felicidad está en el cielo, sería fácil. Rechazar las tentaciones de este mundo. Si la meditación en la vida celestial fuese nuestro sentimiento principal en nosotros, el mundo tendría ninguna influencia sobre nosotros. Porque la lascivia y las concupiscencias de la carne nos atrapan solo cuando nuestra meditación está en el mundo, cuando nuestro tesoro está en el mundo. Calvino
no hubiese
nunca hubiese estado de acuerdo con la histeria de la que se ve hoy en día de que Cristo puede venir en cualquier momento y como se presenta en muchos lugares, pero sí sobre la cercanía. Él decía, cuando uno no piensa en que la venida de Cristo es pronto, la carne cae en indulgencia. Tercero, como Calvino nos ayuda a ver los beneficios de meditar en la gloria venidera, él dice que el pensar frecuentemente en el cielo no solamente nos capacita para aferrarnos con suavidad a este mundo, sino también nos ayuda a responder correctamente a la muerte de otras personas y prepararnos para nuestra propia muerte. Una vez más, pienso que tengo que enfatizarlo una y otra vez por nuestra tendencia a malentendimiento. Aunque él deseaba a veces la muerte, nunca rechazaba la vida. Él consideraba la vida una bendición. Solo hay que observar cuán productivo era en su corta vida. Pero dijo mucho sobre la declaración del Señor en Juan 12, donde el Señor habla de aborrecer nuestra vida. ¿Qué significa eso? Calvino dijo, significa que debemos aborrecer nuestra vida en la medida que nos aparta de Cristo o nos retarda en nuestro crecimiento con Cristo. Él dice, las palabras de Cristo están ahí para infundir terror en aquella persona que aman tanto la vida presente que eso los aparta de Cristo. Al pensar en la manera dolorosa como Calvino hablaba de el uso de las aflicciones de parte de Dios para nuestro bien, que Dios providencialmente ordene tales aflicciones y dolores. ¿Por qué? Para apartarnos de una dependencia excesiva en el presente, porque Dios sabe mejor qué tan inclinados estamos a amar este mundo. Él utiliza los mejores medios para despegarnos de aquellas cosas que podríamos estar amando en exceso. Yo nunca le he hablado a mi iglesia de su bloqueo. Muchas veces le habla a la gente, se refiere a la gente como cabezas cuadradas. Reservaba a otros adjetivos más fuertes para referirse a otros. Nuestra mente cuadrada surge cuando no vemos más allá de las riquezas de este mundo. Y para contrarrestar esta cabeza cuadrada, dice él, el Señor nos instruye probando las miserias de esta vida. Cuando yo vi esta cita en la institución, me conmovió. ¿Cómo voy a hablar de esto en consejería? Porque Calvino dice, para que no seamos seducidos por la paz en la tierra, hay guerras. Para no ser seducido por riqueza, Dios manda pobreza. Y Dios luego dice lo siguiente, para que
either causes them to be troubled by the depravity of their wives or humbles them by evil offspring.
Oigan esto. Y para que no nos acomodemos demasiado al matrimonio, Él manda esposas malvadas o hijos depravados. Yo no creo que voy a utilizar esa sabiduría negativa tratando de ayudar a alguna gente en sus matrimonios diciéndole, mira, Dios decretó que tú tuvieras una esposa depravada para que vivas, mires al cielo. Si tú puedes conseguir cómo decir eso, que Dios te bendiga. No hay nada malo en desear la muerte, porque uno no desea la muerte para perder nada, sino para ganar una mejor vida. Anhelamos la muerte no porque deseamos el dolor, sino porque la consumación, perdón, el inicio de la bendición, de la gran bendición. Nada es mejor que dejar el cuerpo para obtener una relación cercana con Dios. Observen, dijo él, que la fe verdadera no produce una indiferencia a la muerte, sino más bien hasta un deseo de la muerte. Y es una señal de incredulidad cuando le tenemos terror a la muerte, al punto que es mayor que nuestro consuelo y esperanza. Uno puede casi escucharlo predicando esto. Una de las indicaciones más claras de una fe falsa es un gran temor a la muerte. O un permanente temor a la muerte. Por eso podemos ver que muchos son cristianos solo de nombre. Porque hay personas que le tienen tanto terror a la muerte como si nunca hubiesen escuchado la palabra de Cristo. Calvino, en su comentario a Primera Tesalonicenses, habla de cómo responder a la muerte de otros. El punto de Pablo es que no debemos dolernos como aquellos que no tienen esperanza. No lamentarnos por los muertos más allá o en exceso. No es apropiado que un creyente no se lamente en moderación. Calvino no estaba diciendo que debemos ser indiferentes, sino que el conocimiento de la resurrección es lo que modera el dolor. Es una cosa es sujetar nuestro dolor a la esperanza de Dios, y otra cosa es ser como una piedra, y él no promovía que uno fuera como una piedra. En cualquier caso, debemos tener celo por la muerte y estar en constante meditación. Dice él, es monstruoso para un cristiano tener miedo a la muerte. Y una de las más grandes declaraciones en las instituciones de Calvino, dice él, nadie ha progresado en la escuela de Cristo que no espera con gozo el día de la muerte y de la resurrección. ¿Por qué pensar en el cielo primero? Como hemos visto, nos capacita a esperar y sufrir. Segundo, fortalece el alma para vencer la mundanalidad. Tercero, porque nos prepara para la muerte y nos ayuda a responder apropiadamente cuando mueren otros, o frente a la muerte de otros y la nuestra. Y finalmente, nos ayuda a responder apropiadamente a la pérdida de dinero y propiedad. Hubo momentos en la vida de Calvino que él tuvo problemas económicos serios, pero nunca leemos en sus escritos que él tuviese amargura. No hay indicación de que tuviera lucha con avaricia, no, por lo menos no lo vemos. Al final de su vida, se le pagaba bien.
Bruce Gordon
dice que los sermones muestran
than his reputation suggests. According to Gordon, he enjoyed good wine, good conversation with friends,
dice que
good music, and good
él disfrutaba buena música, buena arte, pero y un buen vino, pero nunca confiaba en ellas.
Calvin's perspective is best seen in his comments on Hebrews 10:34.
Su perspectiva se ve en su comentario de Hebreos 10:34. Porque tuviste compasión de los prisioneros, aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Es un texto tremendo. Y Calvino de una vez señala en sus comentarios, esta persona tenía sentimientos. El autor a los Hebreos no le está diciendo que la pérdida de su propiedad no le causó dolor. Pero no al nivel de robarle o disminuirle su gozo.
As poverty is deemed an evil, the plunder of their goods considered in itself touched them with grief.
Claro que le dolió perder su propiedad, sus posesiones, pero al mirar más hacia arriba, vieron una causa de gozo que alivió cualquier dolor y superó cualquier dolor. Así que es necesario apartar la vista mirando hacia arriba. Y continúa. Así que el sentimiento carnal nunca prevaleció. En estos cristianos hebreos, sino que levantaron su vista al cielo, la recompensa, olvidaron el dolor de la aflicción presente. ¿Cómo aceptaron con gozo el despojo de sus bienes? Porque sabían que tenían una posesión que nadie podía despojarle, o robarle, o romperle, o dañarle, una permanente. Mientras su mente estaba concentrada en la recompensa, se olvidaba la aflicción presente. Donde hay una percepción viva de las cosas celestiales, el mundo ya no es tan deseado. Ni la pobreza ni la vergüenza no pueden controlar con dolor y amargura. Acostumbrémonos a meditar frecuentemente en esa felicidad celestial en comparación con la cual las cosas buenas de este mundo son nada, sino estiércol. A eso, a esa mujer que Calvino le escribió en 1563, él le dijo, debemos aprender a tener un pie levantado para tomar nuestra salida cuando Dios le agrade. Jóvenes, y hay muchos aquí, ve a la escuela, estudia, prepárate para tener una carrera y un trabajo que te pueda durar 50 años, pero hágalo con un pie levantado. Diligentemente trabajemos, honrando a nuestros empleadores, pero hagámoslo con un pie levantado.
Let's get married.
Casémonos.
Let's have
tengamos
children.
Hijos.
Let's devote ourselves to our spouse, but do
entreguémonos
it
a nuestro cónyuge, pero hagámoslo con un pie levantado.
Be quick to educate your children.
Sé rápido para educar a tus hijos,
preparing them for life,
padres,
but do it.
Pero háganlo con un pie levantado.
Enroll in a class and study Greek.
Estudia griego,
or Hebrew, or
o hebreo
Latin.
O latín. Pero hágalo con un pie levantado. Disfruta la vida con tus amigos, con una buena comida y la bebida que tú quieras. Pero hágalo con un pie levantado. Llora en la tumba de un niño que ha muerto. Pero llora con un pie levantado. Lee un libro.
Write a book.
Escribe un libro con un pie levantado. Sé fanático de tu equipo de fútbol y celebra, pero hazlo con un pie levantado. Trabaja para fines políticos en tu país, en tu nación, pero siempre, siempre con un pie levantado. Planta un jardín. Una iglesia. Abre una cuenta de banco. Mete dinero en una acción, pero hazlo con la expectativa ansiosa, el deseo y el gozo, la anticipación de la vida celestial y la felicidad que es nuestra porque estaremos allí con Cristo. Y hágalo, como dice Calvino, con un pie levantado. Padre, nosotros sabemos cuán atados estamos a las cosas, los juegos de este mundo, los pequeños placeres que pensamos que no podemos vivir sin ellos. Gracias por ordenar en nuestras vidas aflicciones, dificultades, escasez, por interrumpir nuestra pereza y nuestra paz, para que no nos enamoremos tanto con las cosas de esta vida que no te veamos. Cuán fácil es confiar, poner nuestra confianza, nuestra esperanza en que la gente no nos despoje de nuestras posesiones. Oh Señor, ayúdanos a elevar nuestra mente a esa felicidad celestial y experimentemos cualquier cosa que venga nuestro camino con gozo inefable. Señor, gracias por este hombre tan afligido, pero ahora sanado. Este hombre tan afligido que sufrió en manera que la mayoría de nosotros nunca entenderemos o experimentaremos. Gracias por la manera que intensificó y concentró sus pensamientos. Gracias porque estas palabras están preservadas, no inspiradas, no infalibles, como las Escrituras, pero nos estimulan, nos ayudan a entender aquello que está inspirado. Gracias por Él. Señor, gracias, te alabo por la gloria de la resurrección final y todos los presentes con dolor, con aflicción y sufrimiento, con dolor de corazón a causa de su cónyuge o su hijo, de sueños quebrados, una vida que donde las cosas no están saliendo como lo habíamos planificado. Llénales el corazón, no en esta hora solamente. Cada momento de su vida llena su mente, eleva su corazón, fija su fe en aquella felicidad celestial. Recuérdales que Cristo es lo que hace el cielo bueno.
Oh, how we do, as Paul said in Philippians 3. Look to heaven. Why?
Ayúdanos a mirar al cielo, porque viene el Salvador de allí a la tierra. Ayúdanos a vivir de una manera que te glorifique y te honre. Al fijar nuestra vista en lo que no podemos ver. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.